se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey
muchachito hace muchos años atrás, eran los tiempos donde la psicología de la chancla funcionaba y yo le dije a mi papá, no quiero estudiar más. Erró la rebeldía, estaba en el high school, la secundaria. Papá dijo, bueno, pero acá vago si mantenido, no, a la carpintería conmigo, a trabajar. No me preguntó cuál es tu oficio, cuál es tu sentir, orá a ver qué siente el nene, a la carpintería. Yo no sé, aprenda, mijo, a la carpintería, hasta que descubra su vocación a la carpintería. Así que yo fui, y mi papá era en ese entonces un carpintero más de una gran compañía. Yo me integré como lo que se llama el peón, el muchacho que hace un poco de todo, barre, limpia, acomoda maderas, lija. Entonces llego, había que entrar 6 de la mañana, 6 y 15 de la mañana, ya le estoy preguntando a uno de los muchachos, ¿cómo es acá la fábrica, cómo es el jefe? Porque mi papá no me había hablado mucho. Y entonces me dice, mira, yo te voy a contar, acá tenés que tener perfil bajo, no te hagas ver mucho, pero perfil bajo. Yo no entendí qué me quiso decir, pero dije, voy a trabajar mucho para que mi papá esté orgulloso, para que los demás compañeros digan, mira vos, el hijo de Federico. Así que me dijeron, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pregunto, cambiar las maderas de acá para allá. Listo, y la empecé a cambiar rápido, 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 rápido. No daba más porque yo era una lombriz, así flaquito, pero igual llevaba. Bueno, ¿terminaste, flaco? El capataz me decía, sí, a barrer allá. Y barría, 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 rápido, rápido, rápido. A lijar allá, y lijaba, 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 lijaba. Llegó el mediodía y le digo al muchacho, a este compañero, digo, ¿y voy bien? Me dice, no, trabajá despacio. Digo, ¿por qué? Dice, porque nos hace quedar mal a todo. Como ver la madera tenías que haber durado toda la mañana, flaco. Digo, no, pero terminé rápido. No, acá nadie te corre. No te hagas el trabajador que quedamos todos como unos onzos. Tranquilo. Dice, cuando fuiste al baño saliste rápido. Le digo, y fui a orinar, ¿qué querés que haga? No, fui a un spa. Y me dice, no, tomate siempre mínimo 10, 15 minutos. Porque nosotros vamos a fumar al baño. Y nos podemos para fumar. Si vos vas y orinás enseguida, como que marcás un precedente. Tranquilo, que el jefe no te vea, perfil bajo y despacio. En un ratito me transmitieron ellos la cultura corporativa. En un ratito yo supe cómo funcionaba toda la corporación. En un segundo, trabajá despacio, no te haga ver, no nos expongas. Fue la primera vez que yo me toparía con lo que es la transferencia de espíritus. Cuando se transmite una cultura, ¿no? Esto pasa en un hogar, en una casa, en una fábrica, en una iglesia. Van a ver ustedes, capaz que no es la tuya, espero que no, pero hay casas que no tienen orden, no hay horario para comer, tienen un montón de hijos y cada uno come a deshora, uno abre la nevera cuando tiene hambre, nadie se sienta a la mesa a la misma hora. Aunque estén en tiempo escolar, año lectivo, y mañana hay que madrugar, hay nenes. He estado en casas así. Hay casas que son desorden. Hay iglesias que son así también. Tú llegas a una iglesia donde los niños retosan, corren, uno llora, el otro juega la... Yo estaba en una iglesia donde pasan perros. Pero no iglesias pobres allá. No, pasa el perro. ¡Wow, wow, wow! Ladra y se va. Y la gente come algo por encima. No escucha al perro, no se da cuenta. Los nenes corren, otro grita, otro retosa, otro le suena el celular. Es difícil que llegues a una iglesia así y digas, no, yo me voy a comportar. Uno tiende, acuérdense de aquel mensaje que dice, la estupidez se pega. Lo dijo Salomón. El que anda con necios se transforma en necio. Entonces, cuando uno llega a lugares donde la cultura se te transmite, como a mí en la carpintería, uno aprende lo que es la transmisión de espíritu. Entonces la cultura se transmite. Y este es el punto a donde de a poco vamos a llegar a lo que Dios me dijo que te dijera. La palabra relata en Jueces que el pueblo sirvió mientras que vivió Josué. Jueces 2:7. Mientras que vivió Josué y los ancianos, el pueblo sirvió, porque ese pueblo había visto todas las grandes obras que había de hecho Dios. Pero se levantó una nueva generación, los hijos, que no conocían, oigan, lo que Dios había hecho por sus padres. Yo leo esto otra vez y digo, no, tiene que haber un error del escriba. Surgió una generación que no sabía del Señor ni nada de lo que el Señor había hecho por sus padres. Abandonaron al Dios de sus padres, que los sacó de Egipto. Siguieron dioses de los pueblos que los rodeaban, provocando la ira del Señor. Vamos a hacer un test en vivo. Si surge una generación de hijos que no saben lo que Dios hizo con sus padres, adivinen quién tuvo la culpa en esa ecuación. ¿Quién? Y claro, el legado de los... Se ve que nunca los padres le quisieron hacer la vida fácil a los hijos y nunca le hablaron de lo que Dios hizo por ellos. Los padres los metieron a sus hijos en una cajita de cristal para que no sufran lo que yo tuve que pasar y jamás le habló de providencia divina. Es lo que nos puede pasar a nosotros. Si no le hablamos a nuestros hijos sobre lo que significa diezmar cuando es chiquito, vas a la escuela dominical, toma, llévate un dólar, te regalaron un gift card de 5, tenés que diezmar 50 centavos al Señor. Si no le damos ese legado, ¿qué va a pasar? El legado que van a tener es la miserabilidad. Y la miserabilidad es un legado que se va pasando de generación en generación. Y tú dices, yo jamás le dije a mi hijo que sea miserable, pero nos observan, nos miran, nos ven cómo damos, cómo sembramos. Son los testigos, los mudos testigos, los testigos silenciosos que lo observan todo y algún día van a reproducir esa vida, ese legado. Entonces en un momento uno tiene que cortar, porque esto no es, la raíz de la miserabilidad no es falta de dinero, es una raíz espiritual. Uno puede tener más dinero y seguir siendo miserable. Tiene que ver con un cambio en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. No, yo estoy para dar. Dios no me puso para pedir prestado, sino para dar, para bendecir. He aquí, te pondré por cabeza y no por cola. Darás y no pedirás. Alguien tiene que recibir la bendición de Deuteronomio, ¿sí o no? Lo hemos dicho en las cadenas. Por eso el Señor, cuando ve que una generación entera desconoce al Dios de los padres, Dios le dice en Deuteronomio a Moisés, grábate a Josué, grábate en el corazón estas palabras, incúlcaselas a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas a tu mano como un signo. Dios le dice, imparte. La bendición viene por impartición, no es por el empoderamiento de que te imponen las manos. Imparte ejemplo. Cuando uno imparte ejemplo, los hijos repiten el patrón. Repiten porque dice, wow, yo vi a mi papá, yo sé lo que es mi papá y mi mamá congregándose todos los días. No cambiaban la iglesia por un cumpleaños. Cuando tus hijos ven que cambia la iglesia por un cumpleaños, no estás en pecado. Pero tus hijos van a repetir el patrón. Va a volar una mosca y ya no se congrega. Juega México, ya no se congrega. Juega El Salvador, Dios mediante y la Santísima Biblia, ya no se congrega. Entonces esta palabra va para esos papis que intentan educar a la siguiente generación y se encuentran con una cultura diferente a la que han crecido. Porque es muy posible que tú digas, bueno, pero yo tengo valores, pero mi hijo no los quiere escuchar, ¿no? Me choco con las rocas de la realidad que no puedo traspasar ese legado. Y eso es un problema, es difícil traspasar un legado. No hablo de herencia, de legado. Es difícil. Yo hace unos días escribí en la red social algo que miré en un video que alguien me mandó y lo puse en palabras y puse algo como que los que estamos entre la generación de los 40, los 50 y un poco más, nos estamos yendo todos los días. Y preguntaba quién nos va a sustituir, porque yo decía, a pesar de que a muchos no les gustó, que somos la última generación que aprendió a respetar a sus padres, a sus abuelos, a los mayores, que no hablaba por encima de los mayores. Nosotros no podíamos decir mamá, 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 mientras estaban hablando, porque salías, así como venías mamá, 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 salías sin dientes otra vez. Somos la generación del por favor y el gracias. Si no te lo enseñaron de chico, difícilmente que de grande, a menos que el Espíritu Santo haga una obra, el por favor y el gracias es parte de la cultura, no lo es. Sea que le corresponda darte el que te lo esté dando, el por favor y el gracias nos hace personas más grandes, no nos hace personas pequeñas. ¿Y cómo lo aprendí? Una sola vez. Había una tía Sara, traía unas tortas, unos pasteles de zanahoria, cosas raras. Entonces mamá decía, ¿qué se le dice a la tía? Yo tenía ganas de decirle que la encierre, no la dejen acercarse en la cocina. ¿Qué se le dice a la tía? Y un día estaba loco y no le dije nada. Decí gracias, decí gracias. Y entonces siento que me voló así, porque el viejo tenía mano pesada, eran los dedos así de ese, el de piedra de los Cuatro Fantásticos. Nunca me pegó de lleno con la mano, sino yo no estoy acá, me hubiese enterrado. Aprendí. Entonces yo decía, somos la generación del gracia, del por favor, y cada vez somos menos. No digo que aprendan de nosotros, pero que aprendan con nosotros, porque muchos somos de una generación con padres que a lo mejor ni terminaron la primaria, pero nos enseñaban valores, educación. Somos, creo, la última generación elegante, donde nos decían, para ir a buscar trabajo, vístase lindo, perfúmese, aunque sea ropita vieja, pero que esté limpia. Así nos mandaban al colegio, impecable. Yo parecía un gato de rico. Nos enseñaron que para buscar trabajo había que dar la cara. Yo a veces me encuentro con gente a las 11 de la mañana y le digo, ¿y no estabas buscando trabajo? Y sí, ya busqué. Mandé currículum por internet tempranito. Estoy esperando que me llamen. Nosotros éramos la generación que cuando jugábamos nos embarrábamos nosotros, nos lastimábamos la rodilla nosotros, las espinas se nos clavaban a nosotros, los perros nos corrían a nosotros, no al jueguito. Y yo escribía eso en internet, decía, somos la generación que fuimos y seremos una generación extraordinaria como quizás jamás se vuelva a ver. Y me preocupa, no estoy diciendo somos los mejores, digo, me preocupa porque veo muchas veces la falta de educación, veo muchas veces el desdén de muchos jóvenes, el desdén para casarse, para hablarle a una persona que dicen amar, para escribir una carta, cortan relaciones con un emoticón. ¿Hablaste con la chica? Sí, cortamos 8 años de noviazgo. Y le mandé una carita triste, ya sabe que... Y lo saqué del WhatsApp. O sea, es loco. Entonces, hay cosas que han mejorado, hay otras que no. Y cuando, hablando en serio, en términos espirituales, cuando se hace esa brecha entre la generación que se está yendo y la generación que viene, ¿sabe lo que puede pasar? Que se vuelva a repetir lo que dice el libro de Jueces. Que se levante una generación que no conozca a Dios. Y esto no tiene que ver con edad, tiene que ver con un modelo de liderazgo, con una manera de liderar. Por eso es importante el relevo, porque si uno no releva y lo hace de la manera en que Dios quiere que lo hagamos, la generación que viene se va a perder, porque nos estamos yendo todo el mundo, no solo los de 50, los de 30 se están yendo. ¿Y qué legado estamos dejando a nuestros hijos de integridad, de valores, cosas que ellos puedan recordar cuando no estemos, cosas que hayan visto de nuestro carácter, que nuestros hijos puedan decir, en mi caso, bueno, el viejo era igual en casa que cuando predicaba, no le cambiaba la voz y se ponía místico, y en casa era un demonio? Porque por mucho que yo pueda predicar acá, si yo soy un fraude, mis hijos son los primeros que me van a delatar. Tus hijos. Puedes engañar a todo el mundo, menos a tus hijos. Ellos saben cómo eres, saben las peleas, las discusiones, por más que cierres la puerta de la habitación, saben que te estás peleando. Saben el maltrato, saben el destrato, saben que no oras, que no buscas a Dios. Ese es el legado. Y ese legado no me corresponde a mí, te corresponde a ti. Si se levanta una generación que no conoce al Dios que tienes hoy, la culpa no va a ser mía, va a ser tuya. Y mía, en mi casa. Entonces, hay algo que conecta lo que Dios está haciendo contigo con la otra generación. se llama la generación del medio, la generación X, y ya estaba en la Biblia. No lo había visto, perdonen, tal vez ustedes dicen, yo ya lo vi muchas veces, yo no. Yo lo descubrí ayer sábado, lo había leído, pero no había tenido revelación. Resulta que el patriarca Jacob está en el final de sus días, está cieguito, no ve, está cansado, y José va a repetir un legado familiar que es pedir la bendición a su papá. Pero esta vez no para él, sino para sus hijos. Aprovecha que el abuelo está allí y la imagen de gran padre es para que ore por su hijo mayor y por su hijo menor. Entonces le dice papá, le dice José, quiero que ores por mis hijos, y le lleva a Manasés y a Efraín. Manasés es el nieto mayor, que obviamente representa el liderazgo mayor, y Efraín el más chico. Entonces, tradicionalmente, la mano derecha del patriarca se pone sobre el mayor, porque la mano derecha tipifica, aunque fuera zurdo, la mano tipifica la bendición mayor. Siempre un hombre de Dios, los patriarcas que bendecían, lo hacían con la mano derecha. Y la mano izquierda sobre el nieto menor, sobre Manasés y Efraín. Entonces, Efraín era el más joven. Tradicionalmente, Efraín iba a recibir la mano izquierda. Tradicionalmente, Manasés iba a recibir la mano derecha. Entonces, la palabra dice, está la historia en Génesis 48:17, que viene Jacob, le viene José, le pone los hijos delante, le dice, papá, porque el papá estaba ciego, está Manasés a tu mano derecha y está Efraín a tu mano izquierda. ¿Sabe qué hace el abuelo? Ahora se lo leo, cruza las manos en X, le pone la mano izquierda al mayor y la mano derecha al menor. Y José se molestó cuando vio que su padre cruzó las manos y se la levantó para sacarla de la cabeza de Efraín y ponerla en la cabeza de Manasés y viceversa. El viejo lo que hizo es esto. Entonces dice, no, papá, ¿para qué haces eso si el de la derecha es el mayor y el de la izquierda es el menor? Y le aclara al padre, no. Él le dice al padre, este es el hijo mayor, pon tu mano derecha sobre la cabeza. Y su padre se niega a hacerlo. Y le dice, ya sé, estoy ciego, pero no soy menso. Dice la Biblia, México habla hoy. Ya sé. ¿Qué pasó? Ya sé, dice. Y le aclara, Manasés va a ser un gran pueblo, pero el hermano menor va a ser aún más grande y de su descendencia saldrá una multitud de naciones. Ese día nace la generación X, donde la generación que viene tiene mayor bendición que la generación que se va, donde los menores reciben la mano derecha y los mayores la mano izquierda, donde de pronto hay un cruce, una transición. Yo ese no lo había visto. Ahora, ¿qué es una generación X? Se le llama la generación X a aquella que no es ni la última ni la que se está yendo, la que conecta. Los técnicos tratan de captar esa generación del medio, que somos nosotros. Nosotros digo lo de mi edad, más o menos. Yo soy un tipo que, tradicional. Nací en una banca de una iglesia y crecí con una tradición. Me abrí paso en el mundo de los predicadores con una tradición fuerte. Pero entendí que si quiero llegar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, tenemos que conectar de alguna manera. Tenemos que lograr pasar un legado que no es querer preservar el fuerte. Esta es la doctrina y no tiene que cambiar. No cambiemos el himno viejo porque este es el himno. Esas son las boberías que hacen que perdamos una generación. No se trata de defender la música, defender el campanario, defender la torre. Se trata de saber que estamos perdiendo una generación a menos que la conectemos y pongamos esta mano sobre aquel y esta mano sobre el otro y digamos, yo voy a dejar un legado. ¿Lo estás creyendo, sí o no? Ahora, siempre se dice, ok, esto es una carrera de relevos. ¿Saben lo que es la carrera de relevo? Cuando nos vamos pasando la tea, la antorcha. Yo lo hice en el high school. Corrí la carrera de tea. Todavía me están esperando, nunca llegué, pero porque me desmayé a las 10 cuadras, pero lo agarré. Supe lo que es tener la antorcha. Y yo pensaba que usamos esa homología. Hay que pasar el batón, hay que pasar la antorcha, la tea. Pues no entendemos bien cómo funcionan algunas cosas. Primero, el corredor receptor siempre tiene que estar corriendo antes de la entrega. El que va a recibir, el profesor de educación física me decía, ¡Gabel, empieza a correr! No podía recibirlo en el descanso. No estaba, dale. Uno tenía que correr así, 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 te lo daban y corrías. Uno ya tenía que venir corriendo. Por eso nosotros ahora tenemos los niños en la escuela dominical. Esto no es un daycare. Los estamos instruyendo cuando son niños para que cuando sean grandes ya tengan una carrera y no se olviden del Señor que aprendieron de chiquitos. Ya están corriendo. Por eso nuestros jóvenes están involucrados. Porque no esperes tener un manto para correr, una antorcha para empezar a correr. Tú tienes que empezar a correr. Yo me acuerdo que yo servía en la iglesia en lo que podía hacer. Decía, ¿qué puedo hacer? Cargo instrumento, limpio, lustro la guitarra. Yo no esperé que viniera una unción de Elías, que una antorcha se posara en mi mano. Yo empecé a correr. Así que esta palabra va para los que dicen, yo no sé cuál es mi llamado. Hasta tanto se te encienda tu zarza que la mañana te halle corriendo. Haz algo, sirve, sé útil, trata de estar corriendo, porque en cualquier momento viene una antorcha con mayor unción sobre tu mano. ¿Sí o no? Así que nunca se entrega un batón o una antorcha en una zona de descanso. Hay que estar preparado para correr sin nada en la mano. Hay que correr como si uno ya lo tuviera. Eso es determinante, empezar a correr. Segundo, y hagan memoria si alguna vez han corrido, el corredor receptor, el que recibe, no mira atrás. No puede estar diciendo así, no puede estar así. Tú pones la mano así, así. Estás corriendo así, corres el último tramo, así, así, y te lo ponen en tu mano. O sea que la responsabilidad de pasar la antorcha está en la generación que lo tiene que poner, en lo que tenemos que dar. Es nuestra responsabilidad como padre. No podemos esperar que nuestro hijo lo agarre el Señor, lo traiga ungido a casa y de rodillas nos diga, papi, predícame. No va a pasar. La responsabilidad es nuestra. Nuestros hijos no se van a llenar de Dios por una plática que tengamos cortita mientras que los llevamos al colegio, porque los dejemos acá arriba durante un par de horas los domingos. Es la responsabilidad de dejar una antorcha en su mano, nos corresponde a nosotros. De decir, una vez a la semana tenemos que tener un devocional en casa. 10 minutitos, no hay que hacer un estudio bíblico de las bestias del Apocalipsis. 10 minutitos. Te corresponde a ti asegurarte que lo que hay hoy en tu mano le va a llegar a tus hijos y no le corresponde a ellos esa responsabilidad. Me corresponde a mí como padre espiritual poner una antorcha en tu mano. Me corresponde a mí educar, hacer docencia. Me corresponde a mí predicar. Porque el relevo no se hace de un día para otro. Es machacar, es enseñar, que la gente digiera. Es asimilación, no consumo. Tienes que asimilarlo. ¡Ah! Por eso hay que diezmar. ¡Ah! Por eso hay que llegar temprano. ¡Uy! Por eso existimos como iglesia. Cuando lo asimilas, no te mueves más. 5 segundos de cielos abiertos a Saulo le bastaron para no enfriarse nunca más. Nunca más van a ver que Pablo se enfriaba, es que me tocó prisión, es que me tocó persecución. Nunca. Una vez que ves la gloria de Dios y asimilas lo que Cristo hizo por ti, te mantienes firme sobre la roca y no te mueves más. ¿Lo estás recibiendo, sí o no? Y tercero, el que entrega la antorcha lo entrega con una mano y el que la recibe lo hace con otra, por lo general. Casi siempre es un cruce de manos. Hay que estar consciente que la generación que viene no va a hacer las cosas como las estamos haciendo nosotros. Es distinto, es diferente. Tenemos que asimilarlos, porque si no nos volvemos retrógados, nos volvemos intransigentes, pacatos, defendiendo a veces un fuerte, es que esta es la manera. No, hay otras formas, hay otras maneras. Mis hijos tendrán que enfrentar otros gigantes, pero ya no enfrentarán el gigante de tenemos un Dios malo, malhumorado, que nos va a fulminar, porque papá no les dejó ese legado. Yo les hablo del Dios de la gracia, del Dios del perdón. Mis hijos grandes me escuchan predicar cada domingo. Dios te ama, ¿cómo no te va a amar? Así que mis hijos pueden dudar de cualquier cosa menos que Dios los ama. Ese legado me aseguré que lo tengan en el corazón. Dios los ama. Sabiendo eso, no se van a apartar del camino del Señor. Never. Ahora, esa transición cuesta y sí, va a costar. No es de un día para otro. Esa transición se logra con transparencia, hablando con tus hijos y diciéndole: mira, no tenemos para pagar ahora, estamos pasando un mal momento, pues no perdamos el gozo. Si le muestras a tus hijos la fortaleza, los logros y las victorias, también tienes que mostrarle tus momentos débiles y cómo palias con ellos, cómo lidias con ellos. Yo digo siempre, yo nunca me presento como un superhéroe, siempre me presento mostrando las debilidades, diciendo: a mí también me cuesta, yo soy el mismo que ustedes o peor. Y eso no creo que socava la autoridad. Todo lo contrario, la autenticidad es lo que uno quiere, lo que subyuga. No hay nada mejor que la autenticidad. Y creo que necesitamos transparencia para que la nueva generación vea cómo hemos luchado, cómo hemos salido adelante. Cuando no hay transparencia, se levanta una generación que no conoce al Dios de los padres. Hay que contarle a nuestros hijos cómo hiciste cuando vivías de prestado, cuando tenías 4 trabajos, o si todavía lo estás teniendo. Hay que decirle: mira, hijo, pero ahí yo me parto el brazo trabajando, ahí estoy todos los días para que no te falte nada, y no hay que faltar al servicio y hay que seguir dando al Señor. Entonces tus hijos ven el legado, ven tus historias tristes, ven que no te regalaron nada, y ahí es cuando uno realmente puede influenciar. ¿A mí quién me va a desenmascarar si yo me vivo desenmascarando solo? Cuando te ríes de ti mismo, ¿quién se va a burlar de ti? Entonces alguien que se muestra a sus hijos como es y dice: así soy yo, hijo, y lidera con transparencia, los hijos ven esa transparencia y te aman, abrazan lo que eres. No tienes que ser hipócrita, tienes que decir lo que eres, con lo que luchas, con lo que necesitas ayuda. Te amarán los hijos más que nunca. Funciona en el liderazgo, es la manera de pasar en la antorcha, es la manera de producir el relevo. ¿Están conmigo, sí o no? En esta iglesia convergen 5 generaciones, mínimo. Estamos viviendo literalmente los días de Joel. Los días en que los niños profetizarán, los ancianos soñarán, los jóvenes verán visiones. Las generaciones completas. Los niños están orando ahora y sintiendo la presencia del Señor. Los jóvenes están llenos de la gloria de Dios. Estamos recibiendo palabras. Alguien tiene que decir: este es el avivamiento de la calle Broadway. ¡Hey!